en el día de hoy. Así que los invito, mis hermanos, vamos al capítulo 14. Vamos a estar en los versículos del 13 en adelante, hasta el versículo 21. Capítulo 14, versículos 13 al 21. Y la palabra del Señor dice: oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo. Y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén. Oramos, Señor bendito. Estamos aquí reunidos, he aquí tu pueblo, Señor, tus ovejas, aquellos por los que tú, Señor, diste tu vida en rescate, Señor. Hay también personas que nos visitan, hay personas que por primera vez pudieran estar escuchando un mensaje de esto, Señor. Te pedimos que tu favor, tu gracia, te oídos para oír lo que tú tienes en este mensaje, Señor. Gracias, Señor, por este momento en que abrimos tu santa escritura y podemos aprender de ella. Palabras, obras, la vida de nuestro Señor Jesucristo registrada en este santo libro. Y gracias por el privilegio que nos das, Señor, de poder ser parte de él. Aquí estamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Guíanos. Haznos más como Cristo. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Como les decía, este es un pasaje que aparece en los 4 evangelios. Es un pasaje que marca la importancia al verse o explicarse de una manera especial por los 4 evangelistas que escribieron en determinados tiempos, diferentes lugares, y que es hermoso ver cómo la escritura se une, cómo la escritura es perfecta y manifiesta a través de cada uno de ellos este episodio. En los capítulos anteriores hemos visto cómo Mateo ha presentado gran evidencia de la obra del Señor Jesucristo. Hemos visto una serie de milagros, sanidades, hemos visto cómo ha expulsado demonios, hemos visto cómo ha dado vida a personas muertas. Y es importante entender esto porque Mateo quiere hacer evidente que Jesús es ese Mesías, el Hijo de Dios encarnado. Y precisamente el apóstol Juan en su evangelio nos dice que estas cosas se escribieron, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Todas estas cosas que nosotros leemos en este maravilloso y hermoso libro inspirado por Dios es para que creamos en Cristo, que Él es el Mesías. Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Dice: y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para eso se ha escrito esto. Para esto vemos, entendemos, experimentamos quién es Jesús. Y hemos visto también al final del capítulo 13 que Jesús vino de Capernaum a su tierra donde él creció, donde él tuvo su infancia, donde tuvo su juventud y parte de su juventud adulta también. Recordamos que Jesús nació en Belén de Judea, como la misma profecía lo decía, el Mesías tendría que nacer en Belén de Judea. Pero él se crió en Galilea, en Nazaret. Jesús fue allá, Jesús fue de Capernaum, él estuvo allá predicando en la sinagoga de ese lugar, abrió el libro de la ley, les predicó ese mensaje de Isaías 61, donde precisamente apunta a ese Mesías y él dice, hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros, aquí está el Mesías, ya vino. Estas personas en ningún momento negaron las obras de Jesús, sus milagros, todas aquellas maravillosas señales que él había manifestado, no la negaron. Ellos no negaron que él hubiera hecho todo eso, ellos lo rechazaron simplemente a él. Lo rechazaron a él. ¿Es este? ¿No es este el hijo del carpintero? Lo minimizaron. Creció al lado de ellos, estuvo cerca de ellos, pero lamentablemente, dijo él, nadie es profeta, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Capítulo 13, versículo 57. Jesús, entonces, se va de Nazaret, se dice que se regresó a Capernaum. Estando en Capernaum, él se da cuenta acerca de que Juan el Bautista ha sido decapitado por Herodes. Juan el Bautista, aquel que anunció el camino de Jesús, aquel que proclamó ese Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí está presente, lo hizo visible, aquel que celebró ese bautismo donde los cielos se abrieron y el Espíritu Santo vino y posó sobre Jesús. Juan el Bautista, su primo. Juan el Bautista, ese hombre que dedicó su vida a la predicación del Evangelio. Él ha muerto. Ha muerto a manos de un hombre al cual recibió órdenes de Herodes porque hizo una promesa al verse maravillado el día de su cumpleaños. Y su cabeza, la cabeza de Juan el Bautista, fue presentada en una mesa delante de toda esta cantidad de invitados. Y Jesús se da cuenta por medio de los discípulos de Juan que van y reclaman el cuerpo, lo sepultan y van y le dan la noticia al Señor. Le dan la noticia al Señor, entonces después de escuchar esta noticia y el trato cruel con que había enfrentado Juan, él se aparta, él se va con sus discípulos, él se va con ellos. Dice el versículo 13 de Mateo 14, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Al oír esta noticia, al oír esta situación tan lamentable, esta terrible muerte de Juan el Bautista, él se apartó, él quería estar solo. Él quería estar libre, él quería estar apartado de estas multitudes y se fue con sus discípulos. Jesús toma una barca. Dice Juan 6:1, dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Y esta noticia impulsó a Jesús a partir en el barco hacia un lugar desértico, a la orilla del mar de Galilea. Esa parte del mar de Galilea que él se fue está hacia el otro lado del Jordán. Dice la escritura en los versículos paralelos que ese lugar desértico que él se fue es el lago o el territorio de Betsaida. Un lugar que no se sabe exactamente el punto, pero es un lugar que era desierto. Desierto no quiere decir que era un desierto lleno de arena. Un desierto quiere decir un lugar desierto desolado, solitario, apartado, sin mucha vivienda o congregación de gente. Entonces, esta noticia lo hace ir a él. Él quería privacidad, estar solo con sus discípulos, fortalecerlos y prepararlos para todo aquello que ellos habrían de enfrentar. y él estaba allí. Enseñarles acerca de las persecuciones también con que se encontraría. Y Jesús se ha apartado de la gente privadamente. Él lo ha hecho anteriormente también, incluso lo hizo en una ocasión para escapar de los fariseos, eso lo vimos en Mateo 12:15. Y ahora él se va, quiere privacidad, pero a la misma vez apartarse de Herodes Antipas. Herodes Antipas, que también ha dicho en relación a la fama de Jesús, los milagros que ha hecho, todas estas obras que él ha traído delante de todos. Herodes decía que él era Juan el Bautista que había revivido. Y Jesús se va, no por miedo a él, sino que su tiempo todavía no había llegado. Y nos damos cuenta en esta situación de Jesús salirse que es bueno también a veces evitar circunstancias, es bueno apartarse, es bueno evitar los peligros también. Es algo que debemos hacer, no por cobardía. Esto se hace cuando hay una oportunidad y esto no significa traicionar la verdad. Dice el versículo, entonces se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Lucas 9:10 nos dice exactamente cuál era ese lugar. Dice, vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamado Betsaida. Y este Betsaida es el lugar donde Pedro y Andrés crecieron. Un pueblo de pescadores al norte o la costa noroeste del mar de Galilea, o también conocido como el mar de Tiberias, sobre el cual se fueron en barco. Vuelvo y repito, no sabemos la ubicación exacta donde ellos estaban. Parece ser que era un lugar donde había pasto, un lugar donde había desolación, pero que no estaba desierto como la palabra misma lo indica. Este lugar es un lugar desolado. Dice, y cuando la gente lo oyó, o sea que supo la noticia de que Jesús se había ido, dice, le siguió a pie desde las ciudades. Estas personas que habían estado pendientes de Jesús, que habían visto todas estas señales de Jesús, habían escuchado su predicación, decidieron seguirlo. Iban a pie. Jesús decide desde Capernaum tomar una barca que lo cruza hacia el otro lado del mar de Galilea. Esta imagen que vemos aquí es que estas personas se levantan, no lo ven a él y deciden irse a pie. Aquí está Betsaida, donde ellos han llegado ahora en el barco. Jesús estaba por este lado de Capernaum, en la barca se atravesó hasta acá y subieron hasta este lado de Betsaida. Estas personas se vinieron desde esta región y otras ciudades, dice, y caminaron, atravesaron el río Jordán y llegaron hasta el lugar de Betsaida. Se fueron rápidamente. Tienen que haber seguido corriendo, porque dice la Escritura que llegaron primero que el mismo Jesús. Llegaron primero que el mismo Jesús. Marcos 6:33 dice, muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron con él. Cruzaron la parte norte del Jordán y llegaron a Betsaida. Dice el versículo 14, y saliendo Jesús vio una gran multitud. Era una inmensa multitud que la que había. Personas que se habían reunido, personas que iban detrás de Jesús, personas que iban con diferentes intenciones, personas que dice el versículo 21, que eran 5,000 hombres más mujeres y niños. Y si hacemos una cuenta, cada hombre que esté con su esposa, pudiéramos decir que son 10,000, que tuvieran un solo niño, vamos a suponer, porque pueden haber que no tenían niños, pero otros pudieran tener dos, vamos a suponer que tenían uno, son 15,000. Entonces, dicen los estudiosos que probablemente habrían entre unos 15,000 a 20,000 personas. Jesús vio esa multitud, que era un gran número, dice la Escritura. Entonces, vio Jesús una gran multitud. Pero aquí hay algo muy importante que tenemos que preguntarnos. ¿Por qué ellos tenían esa urgencia de ver a Jesús, que se fueron hasta corriendo, que era una distancia pues relativamente no tan lejana, pero tampoco estaba cerca? y llegaron allá primero que Jesús. ¿Cuál era la urgencia? Juan 6:2 nos dice, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Wow. Ellos veían que Jesús estaba sanando a muchas personas. Podemos imaginarnos la gran cantidad que de estas personas iban con dolencias. Personas que tal vez eran arrastrados por otros, estoy especulando, ¿no? Personas que de una forma u otra, los familiares que iban con ellos trataron de hacerlos llegar allá, o personas que estaban en sus casas estaban enfermos, no sabemos. Pero ellos iban por una razón, dice, porque veían las señales que hacían los enfermos. Estaban impresionados del poder de Jesús. Buscaban sanidad, deseaban ser liberados de demonios. Otros iban por curiosidad, otros por emoción a ver qué sucedería. Otros pensarían tal vez que, wow, un espectáculo como este no se ha visto jamás en Galilea. Iban por diferentes razones, pero podríamos ver que no iban por Jesús mismo. Iban por cualquier circunstancia, muy pocos, para dar el beneficio de la duda, podrían haber ido por Jesús, muy pocos. Así que corrieron para llegar primero y acomodarse en primera fila. ¡Wow! Lo más importante era estar allí. Lucas 9:11 dice, cuando la gente lo supo, le siguió. Cuando la gente supo que Jesús ya no estaba ahí, se había ido para el otro lado, le siguió y dice, y él les recibió. Y les hablaba del reino de Dios. Y los sanaba a los que necesitaban ser curados. Aquí vemos el orden de prioridades de Jesús. Aquí vemos cómo la importancia de Jesús, primeramente, era predicar el evangelio del reino. El evangelio, la razón por la cual estaba él allí. El mensaje inicial que él dio al comenzar su ministerio público, el evangelio, arrepentíos y creed en el evangelio. Ese era el propósito de Jesús. Y vemos que en segundo lugar está hacer sanidades a los que necesitaban. Primeramente era la predicación. En segundo, él hacía esas obras hacían manifiesto quién era él. Las obras que él realizaba, estos milagros, autenticaban o verificaban el mensaje que él estaba trayendo. No era al revés, no era que él hacía una noche de sanidades y después les predicaba, no, era predicación. Dice, y sanaba a los que estaban o los que necesitaban ser curados. Jesús es un ser compasivo, Jesús es un ser misericordioso, dice el versículo 14 de Mateo 14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Esta palabra compasión es muy importante, porque esta palabra viene del griego que la voy a leer, es splagnisomai. Y digo la palabra porque esta palabra splag significa los órganos internos, las entrañas. O sea que Jesús dice o da a entender fue movido a misericordia, o sea, Jesús sintió un gran dolor interno en sus entrañas por esta gente. Se dolió por ellos, tuvo gran misericordia de ellos. La Real Academia de la Lengua Española traduce la palabra compasión como un sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. Identificación ante los males de alguien. Y eso es prácticamente lo que conocemos nosotros como la palabra empatía. Y eso era lo que Jesús sentía. Él se identificaba con estas personas. El sufrimiento humano lo lastimó. El dolor de las personas produjo en él esa tristeza, esa compasión de ver esas personas sufriendo. Y vemos que Jesús en otras ocasiones también sintió lo mismo. Nos recordamos cuando Lázaro murió. Jesús sintió ese dolor. Y dice el versículo más corto de la Escritura, Juan 11:35, que Jesús lloró. Jesús lloró por ver el dolor, el sufrimiento de sus hermanas. Pero a la misma vez Jesús tuvo un sentimiento por el pecado de estas personas, por la incredulidad de ellos, por las consecuencias que ese pecado trae. Jesús se dolía por ambas cosas. Jesús se dolía por el sufrimiento físico, pero Jesús se dolía por el sufrimiento del alma que cada persona experimenta si no viene a los pies de Él. Jesús se dolía. Jesús se sintió con compasión por Jerusalén. Se sintió por aquella incredulidad de ellos. Eso lo veremos adelante en el libro de Mateo, cuando él está entrando ya finalmente a esa última entrada a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina quiere juntar a sus polluelos, pero no quisiste? Un dolor de tristeza por el sufrimiento que estas personas experimentarían por su incredulidad. Jesús tuvo compasión del dolor físico por las enfermedades, pero Jesús tenía más compasión por el sufrimiento del alma. ¡Wow! Dice el versículo, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Jesús sentía compasión por los dolores que ellos sentían. Y es una realidad que un dolor crónico, una enfermedad crónica causa sufrimiento, causa molestia, causa incomodidad. Y Jesús se duele de eso. Jesús se duele. Y Jesús hasta hoy en día hace milagros. Jesús hasta hoy sana. Su poder sanador no ha cesado. Él lo hace de acuerdo a su voluntad, Él lo hace cuando quiere. Eso es lo que nosotros estamos convencidos. Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no ha cambiado. Y cuando Él decide hacerlo, Él lo hace y hemos sido testigos de ello. Jesús tuvo compasión. Jesús curó el sufrimiento por la enfermedad del cuerpo. Curó el dolor de muchos a pesar de que no creyeran en el mensaje del reino. Jesús curó a pesar que los motivos para seguirlo a Él eran puramente materialistas. Jesús curó a estas personas a pesar de que ellos no tuviesen fe. Jesús los curó porque Él quiso. Jesús los curó porque Él es un ser compasivo, un ser que es lleno de misericordia y bondad. Jesús mostró compasión incluso con aquellos que su corazón estaba endurecido y no creían en Él. Esa es la compasión de Jesús. Esa es la gracia común también de Jesús. Esa es la gracia que Él nos da aquello que nosotros no merecemos. Y su misericordia es aquella en la cual no recibimos lo que verdaderamente merecemos. Jesús es un ser compasivo y misericordioso. O sea que Jesús muestra compasión por aquellos pecadores que merecen solo condenación. Pero solo los que creen en Él, los que ponen su confianza en Él como su Señor y como su Salvador, son aquellos que sus almas son curadas eternamente. Él realiza sanidades, porque si es su voluntad, Él lo hace. Pero solo aquellos que vienen a Él verdaderamente son los que su alma es curada eternamente. Entonces vamos a ver cuál es el milagro. Jesús ha estado enseñando todo el día. Jesús ha sanado a enfermos. Y dice el versículo 15 de Mateo 14 que cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos. Esta palabra anochecer es el atardecer, cuando está cayendo ya el día. Es ese periodo entre la mitad de la tarde y ya cuando está ya cayendo el sol. Dice Lucas 9:12 que el día comenzaba a declinar. La Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional dice que era el atardecer. O sea que el lugar donde se había apartado y estaba esta gran multitud era desolado, deshabitado. No había casas alrededor. No había nada en ese lado, era un lugar solitario. Y la hora del almuerzo había pasado, obviamente. Está Jesús con ellos desde muy temprano, les ha estado enseñando. Y obviamente había mucha hambre. La gente ha estado allí, atenta a la enseñanza de Jesús, atenta a sus sanidades. Cristo les ha estado predicando y los discípulos interrumpen su discurso porque tienen una sugerencia para el Señor. Ellos en ese momento están viendo la situación, están viendo que el maestro habla, él no se ha acordado de ninguno de esos detalles, él habla, sana, y los discípulos se reúnen entre sí y deciden por unanimidad acercarse a Jesús. No sabemos si fue, le dijeron en conjunto o hubo un delegado, probablemente Pedro, se acercaron a decirle y le dice: el lugar está desierto y la hora ya pasada. Señor, despide a esta multitud para que vayan por las aldeas y compren algo de comer. ¡Wow! Le están dando como una orden a Jesús, aparentemente. Nosotros no podemos leer la expresión, el tono de voz con que ellos lo dijeron. Pero suena un poco como fuerte, ¿no? Está predicando, lo interrumpe. Maestro, mira la hora, ya está tardecito, mira, se está oscureciendo. Ya está como tardecito, no hemos almorzado y tenemos hambre. Despide a esta gente, manda a los que se vayan cada cual, que vayan a las aldeas que están aquí cerca y compren algo de comer. Pero en ese tiempo no era que pudieran ir al lugar más cercano, pensando que la población más cercana a una zona rural no estaba tampoco ahí al lado. Fuera de eso, no tenían tiendas de comida rápida, no era que iban a ir allá, se compraban un sándwich y ya estuvo listo. Si iban a comprar era algo para preparar, no habría tiempo de preparar, no habrían utensilios para preparar. Pero tienen la osadía de decirle: Señor, mira, qué idea más brillante se nos ha ocurrido. Esto pareciera o nos suena como aquellos que decretan y le dan órdenes a Dios. Declaro, decreto que tal cosa se hace, que todo lo que pisare con la planta de los pies será mío. Como que si ya, el Señor está ya esperando que Él le decrete o diga algo para que sea hecho. Suena un poco pesado lo que los discípulos le están diciendo. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas. Versículo 16 de Mateo 14. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dale de comer vosotros. Wow, palabras fuertes de Jesús. Yo me imagino que los discípulos quedaron como que impactados. Ellos no entendieron qué fue lo que el Señor les dijo. La respuesta de Jesús claramente rechaza la idea que los discípulos le estaban proponiendo, que buscaran provisión para ellos y que fueran las aldeas vecinas. Dadles vosotros de comer. Jesús reta a los discípulos. Jesús los reta. Y la respuesta que ellos dan es un poco sarcástica. Hace notorio que están sobresaltados por lo que Jesús les ha dicho, por lo que no atendieron o Jesús no atendió a lo que ellos le estaban proponiendo. Dale de comer vosotros. Era una petición que tal vez les pareció hasta ridícula. Imagínense, entre 15 y 20 mil personas y Jesús les dice: dale de comer vosotros. Ellos solo pensaron en la incalculable cantidad de dinero que se necesitaría para alimentar a estas personas. 20 mil personas. Wow. No había calculadora en ese tiempo, pero wow. Y le dice Juan 6:7, Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Imagínense, con 200 denarios, que aproximadamente es el salario de unos 8 meses aproximadamente, porque el pago diario de una labor era un denario por día. El salario de un día era un denario, como lo vemos en Mateo 20, del 2 al 15, en aquella viña que el dueño va a contratar trabajadores. Era un día el denario para cada persona que laboraba. Marcos 6:37 dice: que ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Pero Jesús, pero estás mal de la cabeza, ¿cómo se te ocurre decirnos una cosa de esas a nosotros? Como que no tiene sentido lo que nos estás diciendo, Señor. La respuesta de ellos no solo hace visible su limitada visión, sino la falta de entendimiento y de fe. El Señor Jesucristo no les está pidiendo a ellos que hagan un milagro espectacular. ¿Por qué lo hizo Jesús? Juan 6:6. Pero esto lo decía, o sea Jesús, para probarle. Para probarle. Dice, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús puso a prueba a sus discípulos. La respuesta que los discípulos dan es un poco sarcástica, aunque en el fondo lo que ellos están diciendo, en otras palabras, es no podemos. No tenemos la capacidad para ello. No tenemos la habilidad. No tenemos los recursos para alimentar toda esta multitud de gente. Pero ellos no respondieron de esa forma. Ellos lo dijeron de una manera sarcástica, pero en el fondo eso era lo que estaban queriendo decir. Es imposible. No tenemos la capacidad para hacer eso. Y Jesús lo hizo para que aceptaran el reto y confiaran en él, como aquel que proveería, el que daría a estas personas y que tiene la capacidad de suministrarles a toda esta gente lo que necesitan. Ese es el reto. Ese es el reto que incluso todos nosotros enfrentamos en algún momento en nuestra vida. Todos nosotros. Si es que no lo hayas tenido ya. Llegará el momento en algún punto de nuestra vida en que vamos a decir, no puedo. No puedo hacerlo. Dios, me estás mandando a hacer algo que es imposible para mí. Dios, no tengo la capacidad de hacer eso. No tengo la capacidad. Me estás pidiendo algo que es demasiado para mí. Yo no puedo. Y Jesús supo que sus discípulos no podían antes de decirle, darles de comer. Jesús lo sabía. Pero Jesús lo hace para probarlos. El reto era que quitaran los ojos de ellos mismos. El reto era que quitaran esa visión de ellos mismos y pusieran su visión en Jesús. Pusieran su visión en Él. En Él. El reto es decir, yo no puedo, pero Dios sí puede. Yo no puedo, Señor, pero tú sí puedes. Eso era lo que ellos tenían que decir, pero no. Marcos 10:27 dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Ellos debieron haber pensado en esto. Señor, nosotros no podemos, pero tú sí puedes. Es más, si ellos se hubieran acordado un poquito de lo que pasó en Caná de Galilea, en Juan capítulo 2, cuando él convirtió el agua en vino, dirían, wow, se hubieran acordado, ah, nosotros no podemos, pero aquí está el maestro, él lo puede hacer. Pero no, ellos se vieron a sí mismos y empezaron a renegar, empezaron a hablar sarcásticamente al Señor, como si él estuviera diciendo algo que no tenía sentido. Entonces el punto aquí es que Dios viene a nosotros en esos momentos difíciles y nos reta. ¿Para qué? Para que nos reforcemos en Él. Para que nos apoyemos en Él. Que tengamos confianza en Él. Que tengamos fe en Él. Hay retos que vienen. Nosotros hacemos un análisis siempre de lo que podemos y no podemos hacer. El Señor nos pone a veces retos, metas, que nosotros desde nuestra perspectiva humana empezamos a hacer un análisis de qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer, y desde luego llegamos a un punto en que decimos, no, no puedo. Pero el reto es que nosotros podamos confiar en aquel que es capaz de hacerlo por nosotros. Él es el único que lo hace. Solo Él, solo Él. Nosotros decimos, ¿qué puede hacer Dios con esta situación a veces? Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es el propósito de Dios en nuestra vida a través de esta circunstancia, de este reto, de esta circunstancia que nos está poniendo? Situaciones difíciles, vuelvo y repito, vendrán si es que no han venido ya. Y parece que son imposibles de superar. Parece que son imposibles de enfrentarlas. Parece que son imposibles de sobrellevarlas. Pero tenemos que mirarnos, no tanto nuestra situación, sino mirar a aquel que es el único capaz de hacer las cosas. Solo Él, solo Él. No podemos hacerlo, pero Dios sí puede hacerlo. Mateo 14, 17. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Versículo paralelo de Juan 6, 9 dice que Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo a Jesús, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Aquí vemos que los panes que se tenían eran unos panes chiquititos de cebada, que según se entiende, la cebada, estos panes de cebada eran los más toscos, eran los más baratos que se conseguían. Y los pececillos eran miniatura, eran posiblemente secados al sol o salados. Se dice que posiblemente estos pececillos los incrustaban en el pan como una especie de sándwich. Los panes eran miniatura. Y 2 peces, solo había 2 y 5 panes. Y estos peces, vuelvo y repito, los judíos los llamaban peces pequeños. Porque, y si analizamos aquí, esta era una porción que escasamente era para un niño. Un jovencito, este joven que aparece aquí dice, un muchacho, de acuerdo a esta palabra, es un niño preadolescente. Muchacho que estaría entre los 9 y 12 años. Esa es la porción para él, la porción que él había llevado. Mateo 14, 18. Él, o sea Jesús, les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a que se recostase sobre la hierba. Marcos 6:40 dice, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Jesús les ordena que se acomoden en grupos. Habían, vuelvo y repito, aproximadamente de 15.000 a 20.000 personas. Jesús dice, háganse sobre la hierba, por eso aclaramos que no es un desierto como tal. Háganse sobre la hierba, agrúpense, háganse grupos de 100 y háganse en grupos de 50. Me imagino que dejarían un pasillo para que pudieran pasar por ahí los alimentos. Nadie protestó por esta orden. Todos se acomodaron en grupos para que la comida fuera distribuida de una forma ordenada. Dice el versículo, y tomando los 5 panes y los 12 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo. La Biblia de las Américas dice que bendijo los alimentos. Y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. La acción de mirar al cielo y orar y bendecir los alimentos es en agradecimiento a Dios, de quien proviene toda aquella provisión que nosotros tenemos. Bendecir y partir los panes y alzar la mirada al cielo es un acto que los judíos incluso llevan a cabo cada que van a participar de un alimento. Es algo normal de un jefe de familia judío. Y esto no tiene ningún significado eucarístico, porque de esto se han sacado muchas ideas. Ni que se infunda algún poder especial en los alimentos al hacer esta oración. Una forma común de oración antes de comer era esta palabra, que incluso es una frase que los judíos repiten, dice, bendito eres tú, oh Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que traes el pan de la tierra. Y es apropiado orar, es apropiado alabar al Señor antes de nosotros consumir nuestros alimentos, dar gracias a Dios, de quien proviene todo aquello que nosotros consumimos. Dar gracias a Dios porque Él nos da la energía, nos da la capacidad para poder trabajar, para poder tener los recursos para alimentarnos. Debemos dar gracias a Dios siempre. Tener comida es una bendición que Dios provee también por su misericordia. 1 Timoteo 4:4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada debe desecharse si se toma con acción de gracias. Siempre dar gracias a Dios por aquellos alimentos que consumimos. Mateo 14:21, y comieron todos y se saciaron. ¡Wow! Comieron todos, comió Jesús, comieron los discípulos, comieron las mujeres, comieron los hombres, comieron los niños, todos comieron hasta saciarse. Y esta palabra saciarse es hartarse. Esta palabra es quedar que no le cabe nada más, que está como rebosado. Esa palabra es saciarse, que ya no le pasa ni un tinto, como decimos nosotros. Como decía una vez, estaba con alguien, un niño de la República Dominicana, dice, estoy ahitado. Estaba que no le cabía absolutamente nada, nada. Así estaba esta gente, saciada. Habían comido en cantidad. Y si hacemos cálculos, si este niño, la porción de este niño eran 5 panes y 2 peces para él, una persona adulta se va a comer el doble de panes y peces, o el triple, de acuerdo a aquellos glotones que podemos nosotros conocer. O sea que si hacemos un cálculo, la multiplicación que hubo que hacer de panes y peces por 20.000 personas, era un número extraordinario. Un milagro impresionante. Nadie se quejó, nadie dijo, no, a mí no me gusta el pescado. No tiene, Jesús, ¿no tienes otro menú por ahí? Nadie dijo que no le gustó. Todo mundo comió. Se comieron el pan, no, pero no tiene un pancito más suave. Todo mundo comió y quedó saciado, quedó lleno, lleno. Dice, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Estas cestas son recipientes de mimbre. Son esos recipientes que se usan y que contienen una cierta medida de capacidad. En aquel tiempo no estaban los backpacks. En aquel tiempo no existían las mochilas. En aquel tiempo no existían las bolsas de tienda que todo el mundo carga sus cosas. Porque se nos hace como curioso de dónde salieron 12 canastas para llenarlas de pan. Pero es posible que la tradición era que la gente cargara estas canastas. Y recordamos bien, Moisés, cuando era bebé y que el faraón mandó a matar a los niños, Moisés fue puesto en una canasta que la calafatearon. Le pusieron brea para que no se llenara de agua y fue tirada al río Nilo. O sea que las cestas era algo que se acostumbraba, era algo que se usaba. Entonces aquí lo importante que vemos en esto es que lo que Jesús ha hecho es un milagro creativo. Jesús creó de la nada alimento para todas estas personas. El hecho que estuvieran esos peces y panes, Jesús produjo miles de panes y peces de donde no existían. Jesús los creó. Eso es uno de los milagros asombrosos de Jesús. Aparte de eso, cada discípulo tenía una canasta llena. ¡Wow! Cada uno de ellos tenía una canasta. Los discípulos, cada uno resultó con una canasta llena de panes. No podemos hacerle lógica a cómo fue la situación. No podemos ni imaginarnos cómo fue la repartición, porque estaríamos especulando. El hecho es que cuando los discípulos, cuando Jesús bendijo y partió, empezaron cada uno a repartir, los discípulos se terminaron por cada zona, se saciaron todos y quedaron 12 cestas llenas. O sea que lo que sobró fue muchísimo más de lo que tenían inicialmente. Y a pesar de que esta gente se comió cualquier cantidad de ellos. sea que había más comida restante después de que miles de personas comieron todo lo que quisieron. Esto es un verdadero milagro. Ninguna persona de las que estuvieron ahí podría negar lo impresionante de este milagro. Ninguna de estas miles de personas pudieron negar este milagro. Cada uno de los que estaban allí lo probó. Se alimentaron y se llenaron de él. No podía negarlo. No tiene que ver incluso si tenían fe o no. Ellos fueron testigos de este milagro. Desde luego, en aquel tiempo eso fue algo evidente, pero hay quienes en este tiempo moderno, pasado también, varios años atrás, aquellos que tratan de desvirtuar el poder de Jesús en este milagro dicen, especulando, que lo que pasa es que este niño llegó allá, se fue preparado con su lunch, llevó sus 5 pececitos y sus 2 panes, y pues llegó la hora del almuerzo, todos tenían hambre, y Jesús dijo que quienes tenían alimento que dieran un paso al frente, pues ninguno pasó. Entonces el niño fue el único que asomó y mostró que él tenía sus pancitos con sus peces. Entonces lo que hace Jesús, dicen los críticos, es que Jesús les hace ver lo que este niño ha hecho, y aquellos que tenían comida que supuestamente habían llevado y no habían querido repartirlo sintieron vergüenza por lo que este niño había hecho. Entonces aquellos sintieron el deseo obligado de compartir eso que habían llevado y no querían darlo con las demás personas. Eso es lo que dicen los críticos. O sea que de esa manera fue que todos comieron. Los que habían llevado le dieron a aquellos negligentes que no habían llevado. Entonces por eso es que esto sucedió. Pero si esto fuera cierto, ¿cómo se explican entonces que sobraron 12 canastas llenas de alimento? Y no solamente eso, sino que quedaron saciados, hartos de la llenura que tenían. Si se hubieran repartido el uno con el otro, habían quedado con la misma hambre, porque pues no les hubiera alcanzado para quedar llenos. Y una costumbre judía era que una persona no comía o no se sentía que había comido si no quedara verdaderamente satisfecho. O sea que estas son críticas que algunos quieren hacer para desvirtuar el poderoso milagro que Jesús ha hecho. Las 12 canastas que sobraron es un número significante. Este número 12 significa las 12 tribus de Israel. Este número 12 significa los 12 apóstoles de Jesús. El tamaño de la multitud, la cual pudiera haber sido de entre 15 y 20 mil personas, fueron las que comieron y quedaron llenos. Dice el versículo 21, y los que comieron fueron como 5 mil hombres sin contar las mujeres. Una gran cantidad comió. Pero entonces aquí, ya después de oír esta maravillosa historia, el Nuevo Testamento describe que ninguna persona dudó o cuestionó este milagro de Jesús. El Sanedrín, incluso la corte judicial judía que manejaban los asuntos dentro de la comunidad judía, en los días de Jesús, que contenían estos líderes prominentes de aquel día y que se convirtieron en los más feroces atacantes de Jesús, incluso ellos admitieron sus milagros. En Juan 11:47 dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Jesús hace evidentes sus señales. Nadie puede negar que el poder del Espíritu de Dios hace tales cosas, como veíamos la semana anterior. El poder del Espíritu Santo en Jesús hace todas estas cosas, y esto atestigua que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. En Hechos 2:22 dice la Escritura, varones israelitas, oíd estas palabras, hablando Pedro, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. O sea que era de conocimiento público quién era Jesús. O sea que Vemos una vez más que el propósito de los milagros no era con la intención de llamar la atención a los mismos milagros, sino a aquel que estaba haciendo manifiesto esto, y esto era Jesús, el Dios, el Cristo, Cristo, el Dios encarnado. Después de saciarse de los panes y de los peces, Juan 6:14 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¡Wow! ¡Qué declaración! Este es el profeta que habría de venir al mundo. Profeta, que esta palabra está escrita en Deuteronomio 18:15, que hablaba Moisés. Y se muestra como aquel Mesías que había de venir, ese profeta que sería Jesús. Por el milagro que hizo, dijeron estas personas eso, pero no solo parecía ser como Moisés, sino que excedía a Moisés grandemente. Ellos dieron una gran declaración. Entonces podríamos concluir: este fue el mejor mensaje evangelístico de Jesús. Todas las personas, wow, este es el profeta que dice, aquellos hombres, no sabemos qué cantidad de hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir. ¡Wow! Podríamos aplaudir, ¡por fin! Pero veamos aquí que la respuesta que Jesús les dijo, Juan 6:15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Y por qué Jesús se fue? Si ellos acaban de dar una maravillosa declaración. Porque ellos lo que querían era un rey que les diera desayuno, que les diera almuerzo, les diera comida. Un rey que organizara un grupo militar y fuera a sacar a Herodes Antipas de donde estaba. Que un grupo, un ejército que liberara la opresión romana y quedaran ellos ahí tranquilamente con un rey que estaba haciendo sanidades y con un rey que tenía comida para todo el tiempo. Eso es lo que ellos querían. Al día siguiente, la gente que estaba en Betsaida buscó a Jesús desesperadamente. Claro, ellos se fueron para su casa, quedaron llenos en ese momento, para el otro día tenían hambre. Se levantaron y fueron a buscar a Jesús. Fueron donde él había estado y no lo encontraron, la barca no estaba. Ellos lo único que hicieron fue que se regresaron otra vez de Betsaida a Capernaum y llegaron allá. Llegaron allá. Y dice Juan 6:25, dice, y hallándole al otro lado del mar, uy, Jesús, te nos habías perdido. Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Lo que estas personas querían decir, en otras palabras, Jesús, mira, te estabas olvidando de nosotros. Anoche comimos muy rico, pero mira, ya está de mañana, dormimos y el desayunito, ya se acerca también el almuerzo, ¿eso qué? ¿Qué tienes para hoy? ¿Cuál es el menú? Juan 6:26, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Esa era la búsqueda por Jesús. Eso era la belleza de la declaración que habían dado. Ese rey, usted es el profeta, sí, pero el profeta que ellos habían ideado, el profeta que ellos querían, el profeta de sus sueños. Como muchas personas se crean una imagen de Jesús a su semejanza. Se crean una idea de Jesús que solamente está en su cabeza. El complaciente, el generoso, el bondadoso, el que deja pasar todo. Es que, eso no es nada, pongámoslo debajo de la alfombra. Se crean ideas de Jesús que no son reales. Jesús les dijo en Juan 6:27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. No trabajen por eso que yo les brindé. Trabajen por mí. A mí que Dios me ha señalado, este que es el que da vida, que eterna, dice, el que a vida eterna permanece. Y Jesús no hizo este milagro de alimentar toda esta cantidad de personas porque tuvieran fe. No, el Señor lo hizo como una manifestación de su misericordia, pero a la misma vez como una manifestación de juicio. Él lo hizo por eso. Y si recordamos que ellos están en un lugar desolado de Bethsaida, que en versículos anteriores vimos cómo Jesús pronunció juicio, maldición y condenación sobre ellos. Mateo 11, 21, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Porque si en Tiro y Sidón se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Jesús estaba en Bethsaida. Ahora acaban de ver este impactante milagro que Jesús acaba de realizar. Y estas personas, ¿cómo vemos? Siguieron en incredulidad. Siguieron en incredulidad. ¡Wow! Este milagro que Jesús ha traído ciertamente produce más peso de juicio sobre ellos que si Tiro y Sidón, porque Jesús había dicho, si hubieran visto algo como esto, se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Y no lo hicieron. Lo buscaban por mero interés. Y aquí recordamos que estas personas que tuvieron de cerca a Jesús por más de un año en todas estas regiones de Galilea, estas personas recibieron de primera mano todas estas manifestaciones. Por tal razón, recordemos que la Escritura dice que en quien más se le da, mucho más se le demandará. Y que a quien mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Lucas 12:48. Es una realidad. A quien más se le da, más se le pedirá. Estas personas tuvieron toda esa evidencia y aún así no creyeron. Jesús dijo a estas gentes, en el contexto del mismo Juan donde se realizó este milagro, que él era el verdadero pan de vida y que al que él viniera no tendría hambre jamás. 6:35 de Juan. Él dijo, los antepasados comieron maná en el desierto y murieron. Y Jesús es el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de ese pan, vivirá para siempre. Y el pan que él dará es su carne, o sea, su vida, la cual dará por la vida del que en él crea. Jesús es el verdadero pan de vida. No es lo que él da, es quien es él. Todas las provisiones que él puede dar son temporales, aquí hablando materialmente. Pero él, su persona, a través de su sacrificio nos da algo que no perece, que es eterno, que es esa vida eterna. Entonces, en Juan 6:61, después de Jesús hablar que él es el verdadero pan de vida, no ese pan que ellos comieron con peces, ni el pan que cayó del cielo cuando Dios proveyó en el desierto, ese maná, dice Juan 6:61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Cuando hablamos de discípulos, son todas estas personas que estuvieran aprendiendo de él. Estas personas que estaban adquiriendo conocimiento de las enseñanzas de Jesús. Jesús les dijo, ¿esto os ofende? Y es tanto así que Juan 6:66 dice que desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. La popularidad de Jesús bajó, porque estaban buscando de él, querían lo que él les proveyera, pero no lo buscaban a él. Jesús no proveería alimento gratuito permanentemente, pero ellos estaban interesados en eso, era lo que ellos buscaban. Por tal razón la multitud comenzó a apartarse. Ah, ya este no nos da nada, no. Incluso algunos de esos discípulos que estaban ahí aprendiendo de él. Es lamentable. Y cuando venimos a este punto, nos ponemos a pensar nosotros, ¿Qué cosa te ha proporcionado Jesús como reto? ¿O qué cosa no te ha dado Jesús que hayas pedido, que tal vez te hayas apartado de Él, de no quisieras andar con Él? ¿O tu pasión por Él disminuye? Porque esto eran personas que andaban con Él. Estaban andando con Él. Y es lamentable. Es tanto así que estas personas que estaban atendiendo las enseñanzas de Jesús, se empezaron a ir que Jesús coge a los doce y las doce que estaban ahí, sus cercanos, y le dice, ¿ustedes también quieren irse? Juan 6:67. ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿Les molesta a ustedes que yo no les provea el alimento, las necesidades, todo aquello que estas personas estaban buscando de mí? ¿Ustedes también piensan eso? ¿Si quieren ustedes también ir? Responde Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Esa es la respuesta de un verdadero creyente. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Mesías. Nosotros hemos creído que tú, Señor, proporcionarás los medios para salir de cualquier situación esté yo en este momento. Señor, solo tú tienes palabra de vida eterna. Solamente en ti puedo confiar en medio de cualquiera sea mi circunstancia. Solo en ti, Señor. Por fuerte que sea el reto, por alto que sea ese reto, tú darás la estatura para sobrepasar ese reto. Ese es el Señor. Confiar en Él. Solamente tú tienes palabra de vida eterna. En la alimentación de estas multitudes de personas, humanamente hablando, esto eran comidas simples, sencillas, humildes, pan de cebada y pequeños peces secos y salados. Era algo humilde. Pero el significado espiritual de este mensaje es el incalculable provisión que Dios dio por medio de Cristo a través de la predicación a estos que estaban allí escuchando. Ese es lo verdaderamente incalculable. Estas personas se sanaron temporalmente y después, obviamente, murieron. La sanidad del alma que da Jesús es eterna. Mateo 4:4, Jesús diciendo, respondiendo, dijo a Satanás en aquel tiempo que lo tentó, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de las provisiones que Dios da, vivimos nosotros, desde luego, que las provisiones, el alimento, el techo, todas esas cosas, salud, todas esas cosas son elementos que nosotros necesitamos para subsistir. Y Dios provee, Dios provee. No valen más nosotros que los pajarillos, y no valemos más nosotros que los pajarillos y Dios le da de comer. Jesús lo ha dicho, no os afanéis por esta vida. Poner la mira en las cosas de arriba, que lo demás vendrá por añadidura. Jesús provee, pero ese no es el todo. Ese no es el todo, no solo de pan, de provisión, de eso vivimos. Sí, vivimos aquí temporalmente, pero nosotros vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el juicio sobre estas personas de Galilea era mayor, porque ellos habían tenido a Jesús de primera mano. Después de participar de este poderoso mensaje, de este poderoso milagro, de alimentar a todas estas cantidades de personas. ¿Pero qué hicieron? Se apartaron, lo rechazaron. Entonces, para ellos habrá mayor condenación. Y ese es el punto de nosotros. Cuando lo traemos nosotros a nuestra vida, estamos recibiendo cosas de Dios. Tenemos su provisión, tenemos su bendición de los alimentos que nos da. Tenemos todo aquello. Y muchas personas dicen, yo soy bendecido. Mira, tengo una casa donde vivir, tengo esto, tengo mi trabajo. Sí, eso es una bendición de Dios. Yo no estoy negando que no, porque todo lo que nosotros recibimos es de Dios, es bendición de Él. Pero la bendición mayor de Dios que Él puede dar a cualquier persona es la salvación. Es el regalo eterno de la salvación. Entonces, mis hermanos, que busquemos a Dios, que busquemos a Cristo de todo nuestro corazón. La Escritura dice, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Buscar de corazón al Señor por quien Él es. Y las demás cosas serán añadidas. Aquellos que no conocen a Cristo, buscadlo a Él por quien Él es. Porque Él es el ser más importante que pudo haber vivido en esta tierra. Es el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad que vino y vivió en medio nuestro, que conoce nuestras necesidades, que conoce nuestras situaciones, que fue tentado en todo pero sin pecado. Así que tenemos a un intercesor, a un mediador que está al lado del Padre, dispuesto a escuchar a todo aquel que viene y sinceramente, con quebrantamiento de corazón, se arrepiente de sus pecados y lo abraza a Él como su único Salvador. Vengan a Jesús, venid a Jesús, venid a Él y venid a Él urgentemente, hoy mismo. Amén. Oramos. Bendito Señor, gracias. Gracias porque tú eres el verdadero pan. Verdadero pan que sacia, el verdadero pan que nunca nos hará sentir hambre nuevamente. Tú eres aquel Señor que